Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos a este mediodía de miércoles, miércoles 28 de abril. Estamos ya pues muy cercanos al término de este mes y estamos también a mitad de esta semana en la conversación sobre el tema, sobre la disposición, lo dispuesto el lunes en el sentido de semana increíble. Henos pues aquí, querido público, y por ello que con mucho gusto les damos esta muy cordial bienvenida a esta conversación y esta posibilidad de conversar, de abrirnos a la posibilidad de hacer justamente de estos días, de este periodo particular de tiempo, una semana increíble. E increíble también con todo y los elementos de nuestra cotidianidad, vicisitudes, por supuesto, y cuando digo elementos de la cotidianidad, pues me estoy refiriendo de forma específica a que estamos pues ya bien inmiscuidos en el empuje del periodo electoral, de todas las situaciones que la política moviliza y está movilizando muy fuertemente en nuestro país. Como bien saben y lo hemos escuchado en distintos medios, En este proceso electoral que es conocido, bueno, es ya nombrado como el más, históricamente el más grande. Como sabemos, son muchos los puestos, las posiciones que están en juego en este periodo electoral. Me estoy refiriendo a desde gobernadores en algunos de los estados de nuestro país y también, pues, diputaciones, en fin. Muchos puestos de representación pública están ahorita en juego y por ello es que la política está efervescente en estos momentos. Así es que, pues démonos pues a la conversación, démonos pues a la posibilidad de hacer esta semana increíble y por supuesto contamos para ello con su muy ávida participación, como también, claro, la participación de mis colegas, tres mujeres psicoanalistas que hoy miércoles, que también saben ustedes bien, querido público, que es la oportunidad de volver a pensar, están ellas aquí con nosotros. Y, por tanto, las presento, mi colega desde la Ciudad de México, Valeria Reyes.
Así es, buenos días a todos. Es un gusto estar hoy aquí con un tema increíble. Y bueno, no solamente increíble, sino actual y que nos involucra en nuestra vida cotidiana, precisamente por la importancia de los acontecimientos recientes. Entonces, es un gusto estar aquí y, bueno, muy contenta.
Muy bien, Vale, bienvenida. Como gracias. También le damos una cordial bienvenida a nuestra colega, ya cada vez mucho más ducha, como decimos, en los controles de Freudiana Radio, nuestra querida colega Giselle Mendoza.
Hola, hola.
Ay, no la escuchamos, Giselle.
¿Ya me escuchan?
No, todavía no la escuchamos.
¿Aquí?
Sí. Ya, ahora listo. Sí.
Ah, pues que bien le diría a la doctora Heiser que más me vale. Más me vale ir aprendiendo rápido. Y porque justamente el tiempo, creo que el tiempo cuando hay un entusiasmo, por decirlo en el nivel más... más asequible, ¿no? Pero en la profundidad del deseo, el tiempo juega un papel muy importante. Entonces, el estar avispados y el tener justo vicisitudes, pero sobre todo retos en la vida que te despierten el deseo, porque ameritan una premura en la acción que eso es algo muy importante, la premura de la acción, la rapidez de la acción, creo que eso va alimentando la vida de un sujeto y la va enriqueciendo. Y finalmente, cuando uno se detiene, porque yo, por ejemplo, puedo decir, soy muy contemplativa, muy exageradamente, a veces peco de contemplativa, como que el entrar en otra dinámica en donde la doctora Heiser me ha llevado a demandas de manejar otro tiempo, me han venido escenas, digamos instantes, de preguntarme otro tipo de cosas. Yo pensé que lo que iba a hacer era sacrificar mi contemplación, y la verdad es que me doy cuenta que en esa rapidez del estilo de vida que maneja la doctora Heiser, hay instantes de impacto que uno finalmente es sorprendido, porque no está uno en la rutina, sino está en el tiempo del deseo. Entonces, bueno, pues me parece una cosa maravillosa, y creo que el encuentro del día de hoy, esperemos que sea rico para ustedes, como lo fue para nosotros en la mañana cuando escuchábamos a la doctora Heiser. Bueno, yo incluyo a la colega Valeria, no sé si le causó el mismo efecto, pero yo estaba así que me desmayaba de la alegría de tratar el tema que vamos a tratar hoy. Y justamente es un poco paradójico porque no es un tema que se crea que pueda despertar tanto entusiasmo. Pero no lo voy a presentar yo, se lo voy a dejar a la doctora Heiser, porque es importante que de ella escuchemos esto.
Y por lo tanto, demos sí la presentación con una cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Pues sí, aquí estoy. Aquí estoy impactada porque impacto. Ajá. Y creo que precisamente esa es una vivencia cotidiana del psicoanalista. El psicoanalista no se la cree en el sentido de que sea un intelectual de nivel internacional, que puede serlo, pero no se la cree, ¿sí? No se pavonea con los semblantes, ¿sí? Entonces, algo que definitivamente podemos integrar en una semana de trabajo de lo increíble, la semana increíble, la semana de lo increíble, ¿sí? Es lo que acaba de vivenciarse en nuestro país, porque es una vivencia en donde quedan desajustados, desacreditados, desechados, despachados, ¿sí? Dos candidatos que definitivamente pertenecen al proyecto, indudablemente, de López Obrador, de la Cuarta Transformación, y había definitivamente que pescarlos por algún detalle. Uh-huh. Y es verdad, ¿sí? En eso tenemos que felicitar a los testigos de Jehová, ¿sí? Que son absolutamente persistentes, que le tocan a uno el timbre permanentemente para hablarnos de Dios. Bueno, los adversarios del señor presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Son increíblemente persistentes como los testigos de Jehová. Espero que los testigos de Jehová no se ofendan, porque nada más estoy hablando de la persistencia, no de qué es lo que persigue este grupo de persistentes adversos a la Cuarta Transformación. Y es evidente para, teniendo 2 centavos de pensamiento político, no se necesita más, ¿sí? Fueron a escudriñar en dónde podrían pescarlos en una falta y hacerla valer como la gran falta. Eso es lo que ya es perverso y torcido, ¿sí? Voy a hacer de la pequeñísima falta, voy a hacer una gran falta, Pero lo que es sorprendente, y por eso es la semana increíble, porque esto acontece precisamente en nuestros días, en nuestro diario vivir. Y acontece de la manera, digamos, más, pero más deshonesta posible en cuanto a la aplicación de la ley. ¿Sí? Hay una deshonestidad, y ellos lo saben, en ir a buscar, a ver, tú te robaste un grano de maíz de un elote del vecino. Por eso son 30 años de cárcel. ¿Cómo? ¿Así? ¿Es la ley? La ley dice que hay que castigar al ladrón. Bueno, pero fue un grano, ¿sí? De elote de una mazorca. ¿Te lo robaste o no te lo robaste? Sí, me lo robé. Bueno, pues son 30 años de cárcel por ladrón. ¿Sí? Lo que estamos sancionando, ajá, no son los atenuantes que existen en el derecho, ¿sí? Los atenuantes que van definitivamente dando una dinámica de la aplicación de la ley, ajá, justa. Entonces, una cosa es la ley y otra cosa es lo justo. Y en esta semana increíble de conversación, no podemos definitivamente quedarnos ni sordos ni ciegos ante el evento de que en la política hay tragedia. Y tomamos la decisión de unir. ¿Cómo? La política no tendría la fuerza, el valor, el peso en nuestras vidas si no contemplásemos el acto de lo trágico, de lo que es propiamente lo trágico. Y tenemos que decir qué es lo trágico para que podamos entender la belleza que hay en lo que los griegos llamaron la tragedia. Hay algo sumamente sutil y bello, porque tiene que ver con lo cotidiano de la vida política de los seres humanos. Porque la vida cotidiana es una política. El acto de lo cotidiano es una política, si entendemos bien lo que es la política. Entonces, no sé, yo invitaría ahorita a mis colegas a que fueran tan amables de buscar una definición de política para que tengamos un sustento muy preciso para nuestro auditorio y no dejemos a la fantasía y al fantaseo, ¿sí? Una definición que puede ayudarnos a estar seguros en qué campo nos vamos a estar moviendo en esta conversación. Yo tengo que atender ahorita una emergencia, entonces los dejo en esta búsqueda con mis queridos colegas, ¿sí? Giselle Mendoza y Valeria Reyes. Regreso más o menos como en unos 5 o 10 minutos, espero, ¿ok?
Sí, doctora, claro.
Sí, muy bien.
Imaginamos qué es política.
Bueno, podemos seguir en lo que encontramos la definición de política. Me parece que podemos también definir la tragedia. Esa ya la tengo a la mano, entonces no sé si Giselle puede buscar la de política.
También tengo yo la de política, ¿vale?
Ah, ok. Bueno, empezamos por ahí, después podemos decir la de tragedia, ¿no?
Ok, de política, la referencia, bueno, así para irnos de inmediato, la referencia es la que nos aparece de parte de Wikipedia, que dice, la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. Y dice, también es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. Creo que podríamos iniciar con esto.
Sí, me parece que de inicio la política nos podría referir a situaciones, por ejemplo, el conocimiento de las leyes del Estado, del gobierno, sobre todo del poder, digamos, que gobierna. Algo que a mí me llamaba la atención, independientemente de esto que es lo coloquial que se conoce al respecto de la política, es que la política también tiene otras acepciones. No solamente esta que es la que da Wikipedia, sino también hay definiciones de política en donde se incluyen los actos del sujeto en su vida cotidiana. ¿Sí? Desde tomar una postura, una postura en relación a lo que defiende, tanto respecto a su ideología como a sus creencias o sus valores, y que eso también forma parte de la vida cotidiana. Algo que decía la doctora que a mí me pareció muy, muy importante y que fue, bueno, lo que nos pudo emocionar en la mañana también a Giselle y a mí, ¿sí? Es ese impacto de saber, ¿sí? Que desde el psicoanálisis lo que pensamos es que todo acto del sujeto que lo involucra a él en su vida emocional y en su vida psíquica es un acto político. Y que desde ahí entonces, como psicoanalistas, es algo que nos atañe y de lo que sí podemos hablar, ¿sí? Porque pudiera pensarse que el psicoanálisis y la política no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, creo que así fue en un tiempo. Ahora ya no es, así, ¿sí? A partir, creo que de este paso que dio Jacqueline Miller en el 2017 en relación a las críticas que recibió por dar, por estar haciendo pasos dentro de la política, en donde él, enfurecido, colérico, y muy enojado, sobre todo con los argentinos, hace una conferencia que además toma la decisión de que la conferencia sea transmitida a nivel mundial y que sea escuchada por todos los psicoanalistas que forman parte de la escuela, en donde él proclama, bueno, primero, a mí la estrategia me pareció genial, porque él dice que va a dejar de ser Jacqueline Miller y que se va a convertir en Ham. Entonces, la estrategia que él dice es que todos los reclamos, todas las críticas y todos los flechazos arteros que recibió Jacqueline Miller se murieron junto con él, y que ahora Ham, sí, que tiene una postura distinta, no va a dar cuenta de lo que hizo el anterior, ¿sí? Sino que a partir de su decisión de dar un paso dentro de la política, esas críticas, ¿sí?, van a ser algo que lo fortalezca. Y entonces él dice, sobre todo sustentado en Freud y en psicología de las masas, que todo acto del individuo es un acto social, ¿sí? Y que por lo tanto, ¿sí?, él no está fuera del campo del psicoanálisis, y que él puede tomar la decisión de incluirse en este paso político, ¿sí?, debido a que para él el psicoanálisis tiene que estar en la política, ¿sí?, y poder darle a la humanidad los beneficios que el psicoanálisis tiene el poder de ofrecerles. Entonces, creo que se puede dimensionar de otra manera cómo estamos incluidos todos en lo político, ¿sí? Y no solamente en esta situación, bueno, que nos atañe actualmente, que tiene que ver con las elecciones y con todo el movimiento que vemos en nuestro país.
Sí, que es, suele ser la acepción que de unos años para acá circula mucho más, está lo referente a hablar de política en todo lo referente a las cuestiones de Estado, decisiones y planteamientos por parte de los gobiernos de Estado. Y lo que tú ahorita vas acotando, Vale, es que en su, digamos, en su origen el concepto no surge de esa manera, no surge para nombrar esas cuestiones de los gobiernos de Estado, sino que tiene que ver con los actos que los seres humanos llevamos a cabo en grupo, simple y sencillamente porque hacemos grupo. Y el del solo hecho de hacer grupo y hacer relación con los otros, hablamos ya de política. Eso tiene que ver ya con la política, el hecho de relacionarnos con los demás. Entonces, por lo tanto, las decisiones, las formas de conducirse de cada uno de los sujetos son ya de por sí me refiero, en su naturaleza son políticas, son decisiones y son actos políticos. Entonces, desde ahí creo que de lo que se trata es que vayamos dando una dimensión, digamos una justa dimensión a que no nada más concierne a lo gubernamental, sino cómo cada uno de nosotros en nuestra forma de participar en grupo, del grupo que formamos parte, desde la familia misma hasta la comunidad, la colonia, el estado, el país, nos hace, por lo tanto, políticos, somos sujetos políticos. Y cómo se va a jugar, por lo tanto, en nuestra política en cada una de las decisiones. Lo pienso, Vale, ahorita que tú mencionas lo que lleva a cabo Jacqueline Miller y lo que también nosotros en este momento abrimos en tanto, sí, por supuesto, psicoanalistas, simultáneamente, pues también sujetos que estamos en la política, que somos políticos. Y por lo tanto, importa nuestro punto de vista y también nuestra participación en cualquier decisión que grupalmente llevemos a cabo.
Claro, y yo creo que tiene que ver también, yo en la mañana que veía la mañanera que le hacen esta pregunta al presidente en relación a qué opina de la decisión del INE de quitar a estos dos candidatos, y bueno, él lo que dice es, bueno, que no le parece que esto haya sido justo, sí, sin embargo, sí, precisamente por ser el periodo electoral, él lo que pide es que no se caiga en provocaciones, ¿sí? Que lo que no le parece justo es que el INE no haya dejado que fuera la gente la que decidiera si esos candidatos deberían estar o no, sino que a partir, bueno, de esto que nos comunicaba la doctora, de esta decisión de encontrar un detalle para poderles quitar la candidatura, ¿sí? Y no dejar que sea la gente la que decida, López Obrador lo que dice es que en eso es en lo que él no está de acuerdo. Y que bueno, si esa fue la decisión del INE, que lo que él pide es que no se caiga en provocaciones, ¿sí? Y que se haga el procedimiento como el INE lo pide, que es elegir en estos días a otro candidato y seguir con la campaña y seguir con el proceso electoral. Entonces, a mí me parece que también ahí por parte del presidente hay una consideración, ¿sí? A que la gente que escuche esto entienda qué es lo que está ocurriendo y que como él está a favor de cuidar la vida de la gente, que esto no se tome como un motivo, ¿sí? Ni de ataques, ni de pleitos, ni de nada por el estilo. Entonces, a mí esto me parece algo muy importante, porque en esta declaración que él da, ¿sí? Va también marcando lo que siempre ha marcado él como su política, de no exponer a la gente, de cuidar las vidas y de evitar que haya cualquier situación que lleve a una muerte de los ciudadanos o alguna situación, ¿sí? Que sea, digamos, crítica.
Okay.
Entonces, es escucharlo, ¿sí?
Ah, sí. Sí, vale. Sí, justo me parece que ese es un punto importante, pero es todavía el punto en el que nos podemos manejar en el terreno de lo imaginario. Hay que ir, me parece que el llamado que hacía la doctora a trabajar la definición, que es muy difícil manejar y trabajar la definición de Wikipedia, porque no nos da un contexto, digamos, es muy escueta en cuanto al contexto de todo lo que involucra la política, digamos, como para contemplarla en una definición. Y me parece, la detenía ahorita, Vale, porque justamente lo que se maneja como discurso dentro de la forma de gobierno de López Obrador ciertamente sí es la preservación de las vidas, pues, de los ciudadanos. Pero hay una cuestión, es que sin esas vidas no hay Estado que gobernar. Es decir, y por supuesto que él ha incluido la cuestión de que la base, digamos, de su gobierno es el apoyo del pueblo. Entonces no lo puede hacer válido si el pueblo se le desmorona, independientemente de que se pierdan vidas o no, de que el pueblo, en la unión que ha alcanzado a partir de la, ¿cómo se dice? A partir de haber erigido un presidente, siendo ciertamente el pueblo, y la manera en que se llevó a cabo, no se le puede desmoronar en esta división en donde unos van a ir a reclamar la injusticia que se ha cometido con estos dos candidatos a los cuales se les canceló la candidatura por parte del INE. Pero bueno, esto es llevarnos, digamos, un poco a lo terreno, al terreno de lo que manejamos, al terreno todavía de un cotidiano que no está atravesado por esta importante reflexión que nos trae la doctora, que es, cuando ella lo mencionaba, el sentimiento de lo trágico en la política, a mí me hizo, me cimbró en qué sentido, en que tenemos el referente, digamos, de dos obras sumamente importantes por parte de Aristóteles, que es la política y la poética. Entonces, cuando pensaba justo en la tragedia y que buscaba como elementos para poderlo discutir, para poder pasar a la palabra, sobre todo, aquello que la doctora, con esa condensación, transmite de primer impacto, digamos, en algo que no tenemos contemplado, pero que está ahí. Lo que pasa es que no lo saca de otro lado, lo saca de ahí mismo, del mismo elemento que está contemplado. Ahora, ciertamente Aristóteles no lo dijo tácitamente, no lo dijo que hubiera esta situación del sentimiento de lo trágico en la política. Lo maneja por el lado de la forma literaria, digamos, y dentro de la forma literaria, la tragedia la hemos visto hay como distintas maneras de abordar la tragedia. En el sentido, ya filósofos lo han abordado al respecto de que los ideales no coincidan con la realidad. Entonces, así es, enfocan.
Principalmente eso es, ¿sí? Es decir, ¿qué acontece ahora con el conjunto de personas que se permitieron juzgar inadecuadamente, es decir, en una exageración y en una aplicación desconsiderada de la ley, ¿sí? Porque el propósito no era lo justo, aplicar la ley, pero en lo justo, en la justicia, ¿no? Sino era aplicar la ley para asfixiar a dos candidatos, ¿sí? Que serían, digamos, colaboradores con la idea de la cuarta transformación. Eso es lo que está en juego. Entonces, bueno, hay de alguna manera definiciones muy precisas en relación a la tragedia, a lo trágico, que me voy a permitir leer. Dice, el concepto de trágico es discutido mucho por los filósofos, no solo en relación, ¿doctora?, con la forma. ¿Sí?
Hola, doctora. No sé cómo la escuchan mis colegas. Yo la escucho un poquito opaca. ¿Puede acercarse a su micrófono, doctora?
Sí, estoy
ahí,
lo
mejor,
más cerca posible.
Ahí está mejor. Sí. Tal vez tenía que ver con ahí la forma en la que estaba colocado el libro. El libro ya lo movió y la escuchamos mejor.
Bueno, entonces decía, es preciso hablar de lo trágico. Y nos decía lo siguiente, el concepto de trágico es discutido a veces por los filósofos. Es decir, no es siempre un tema filosófico, ¿sí? No solo en relación con la forma particular de arte que es la tragedia, sino también en relación con la vida humana en general o con la escena del mundo o con la escena del mundo. Yo ahí me quedaría. Entonces, tenemos en este momento, por la globalización a través de los medios masivos de comunicación, tenemos un escenario del mundo. Y el escenario del mundo ha sido el COVID, indudablemente. Es el que rige el escenario actual. Pero cuando vienen, digamos, estas elecciones tan importantes, porque es desde el delegado, desde el gobernador, desde el diputado, es decir, podríamos decir que lo que está en juego en este momento en nuestro querido país llamado México, nombrado México, ¿sí?, es precisamente el cómo se va a balancear la posibilidad de gobernar en función de la aparición nuevamente de la corrupción, que por supuesto no tienen por qué decir, ah, bueno, pues ya se acabó el negocio, vámonos. No, queremos nuestros negocios. Estamos peleando por nuestros negocios. Que este imbécil que quiere, digamos, proteger al pueblo, nos ha quitado. Dicho, digamos, en lenguaje llano de la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, el pleito es entre la corrupción y el oponente a la corrupción. No tenemos más dinámica política en este momento en nuestro país que no sea eso lo que está en juego. Entonces, la política y la tragedia. ¿Por qué la tragedia? Porque es precisamente el escenario, lo trágico, es el escenario del mundo. Y lo que ha abarcado el escenario del mundo es el COVID. Pero en este momento en nuestro país, por lo que acaba de suceder, ¿sí?, estamos en el escenario del mundo con una de las clásicas manifestaciones de la aplicación de la ley en un acto de injusticia. Es decir, volvemos a ver cómo los que no tienen el poder están desprotegidos porque no hay justicia en este país. Si hubiera justicia, aunque fuera un elefante reumático, ¿sí?, podríamos esperar que con todo el dolor de la reuma y la lentitud en el movimiento hubiera justicia. Volvemos a vivir en México, en nuestro amado México, un acto de la aplicación de la ley de manera injusta. Y entonces, eso es lo que yo vi como el acompañante permanente de la política, lo trágico. Y hay otras notas que quisiera yo leer, pero por lo pronto, digamos, esto del escenario del mundo es muy importante. Y ojalá trascienda el acto, digamos, de injusticia que se ha cometido. Ahora bien, ¿qué sucede cuando los sujetos involucrados en esta tragedia, sí, son víctimas de la injusticia de la ley? Bueno, al menos lo que animó ahora la mañanera fue el decir del señor presidente de que no es la primera ocasión que sucede, pero que ante tales actos, lo menos que debemos de regalarles a los adversarios es la depresión, es la tristeza que produce lo trágico. No lo podemos evitar, seamos claros. Creo que los dos candidatos deben de estar no solamente tristes, sino devastados por la injusticia. Es nuestro señor presidente que les dice, ánimo, ánimo, he aquí que yo soy, ¿sí?, el primer testigo de esas injusticias, y sin embargo, creí en el pueblo, pensé en el pueblo, me aboqué al pueblo, el pueblo me ha salvado, ¿sí? Ánimo, no nos dejemos apabullar. Tenemos al pueblo, tenemos a otra fuerza con nosotros, otra fuerza que no es la fuerza de la corrupción. La corrupción tiene una fuerza inaudita y corre la corrupción por todos los gobiernos del mundo. No somos los únicos, ni los únicos que podemos galonearnos, ajá, de, qué corrupción tan buena tenemos en México, siempre es exitosa. No va por ahí. Va porque solamente hay una frase que citó nuestro señor presidente, de un pensador que no recuerdo en este momento, en donde definitivamente lo que es invencible por la corrupción es aquel que la rechaza. Y que no hay posibilidad de que cuando hay una decisión de rechazo contra la corrupción, el sujeto sea dominado. Puede ser eliminado, le podemos quitar la vida, pero no le podemos quitar la decisión de no aceptar la corrupción. Entonces creo que el ánimo de nuestro señor presidente es precisamente ese. ¡Ánimo! Tenemos entonces mayores motivos por luchar por la cuarta transformación. Tenemos mayores motivos para luchar por la cuarta transformación, que no es otra cosa más que ir en contra de la corrupción. Entonces hay que decírselo al pueblo. Nuestro propósito no es otro que ir en contra de la corrupción por el daño que hace a los indefensos, a los que no tienen poder, a los que esperan precisamente justicia del cielo, pero pues ya tienen muchos siglos esperándolo y como que no llega. Entonces creo que el dichito ese de que ayúdate, que yo te ayudaré, ajá, sí, pero da tú el primer paso, ¿no? Después está el respaldo de Dios. Bueno, creo que precisamente hoy en este programa es un día de la semana increíble. Es increíble que vuelva a tener éxito la injusticia sobre aquellos que no pueden ir en contra de este poder. Pero ánimo. Las grandes conquistas han sido porque hay un sujeto que es invencible en el sentido de su convicción. No a la corrupción es lo que involucra central y nuclearmente la cuarta transformación. Y bueno, ahí lo dejo para que también Valeria, no sé si ya lo trabajó, Freud se interesó precisamente por la tragedia.
Claro.
Se inspiró en uno de los mitos trágicos para poder hablar de la sexualidad infantil y nada menos que concibió la tragedia de Edipo. Entonces, no sé si nuestra querida colega Vale o nuestra querida colega también Giselle.
Ay, qué pueda bueno que abordar... también soy querida, doctora. Si no, ya lo iba a ver como una tragedia en mi vida. Bueno, esto entonces, para decir una cosa.
Entonces, nada más concluyo, podamos entonces hablar de por qué el psicoanálisis y los psicoanalistas desde Freud nos ha interesado la política y la tragedia.
Bueno, sí, totalmente. Creo que usted ha abordado, en esta visión que nos comparte, de la cual nos hace parte, al respecto de la tragedia, me parece que mencionarlo en la manera en que lo va abordando, me refiero a que nos habla del escenario.
El escenario del mundo.
Nos habla del escenario del mundo. Y pensaba yo específicamente en la palabra escenario, en México, el escenario político, que esta estrategia de hacernos revivir esta situación de la injusticia, ¿no? Como una forma en la que se hace presente la tragedia. No solamente en la política, porque me parece que hay que ampliar la cuestión de la concepción de política, en tanto que hace poco teníamos el comentario de un radioescucha que nos hablaba del proselitismo y nos lo transmitía como una manera en la que sería la única vía en la que podríamos impregnarnos cualquier sujeto de política, el cual, digamos, como la única vía de contacto. Y ciertamente no, y esta manera de ligarlo con la tragedia, con el escenario del mundo, creo que es una postura de integrar a México en el escenario del mundo, y esa tragedia política que ha acontecido, digamos, como parte de la historia de un país mancillado, de un país en donde se ha vivido permanentemente, vemos esta tragedia, donde se ha vivido, sobre
pero,
todo la...
Sí, pero termine la frase, donde sí. Se ha vivido permanentemente el abuso.
El abuso, la pobreza.
Permanentemente, digamos, la injusticia.
Claro. Sí.
Hoy hablaba precisamente, también, le recuerdo, si es que escuchó la mañanera, se habló, de la pretensión del rector de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la pretensión de presentar, digamos, un trabajo histórico de la caída de Tenochtitlan, ¿sí? Pero explicada desde la visión de que nos hemos vuelto civilizados gracias al yugo, al pie de la crueldad del conquistador, de un conquistador falso. Porque finalmente están nuestros 6 millones de indígenas diciendo, no fuimos conquistados, fuimos subyugados.
Claro.
Que no es lo mismo. Y entonces le presentaron, digamos, esta diferencia en donde el dirigente de la universidad más prestigiada que tenemos en México, la Universidad Nacional Autónoma, ¿sí?, pretende unirnos, ¿sí? Yo creo que al rey de España, porque nos hace sentir que gracias al pie cruel que pisó nuestra nación, somos civilizados. Se olvida de la grandeza de la civilización que encontraron los españoles cuando llegaron. Lo que pasa es que el dominio y el sometimiento fue posible porque definitivamente tenían armas con las cuales nuestros guerreros no contaban.
Claro, y creo que parte...
Eso es, digamos, del orden de la sencillez, de la frescura. ¿Cómo entonces? Porque los otros fueron más poderosos con sus armas. Ahora nosotros tenemos que decir gracias, civilización española, porque ¿qué haríamos si no fuéramos americanos europeos? Porque bueno, esa es una de las partes de la historia de México. No somos europeos ni tampoco somos americanos, porque resulta que América, ¿sí?, es Latinoamérica por parte de los franceses.
Claro.
Entonces lo único que podemos decir es que somos mexicanos, ajá, con esa tragedia de quien llegó y destruyó, erradicó la cultura que existía. ¿Y de qué habló nuestro señor presidente? De que no fue una conquista, sino fue una masacre. Porque lo que se pretendía, y ahora parece ser que la pretensión de esta obra por parte de la UNAM, y que la respalda el rector, ¿sí?, es convencernos. Es decir, perder una identidad es convencernos y vencernos. Quitar nuestra identidad, ¿sí?, que no es europea, señores, no es europea. Europa es Europa. Y América es América, pero no es latina tampoco, a pesar de que tengamos como idioma, ¿sí?, raíces latinas. Pero ¿cuántas lenguas existen todavía en nuestro país? Algo con lo que Estados Unidos no puede contar. Ni tampoco, digamos, Argentina. Ahí desaparecieron las manifestaciones, digamos, de los habitantes puros de esas regiones. Pero nosotros hemos conservado este grupo de indígenas que no fueron conquistados, fueron sometidos, subyugados, masacrados. Y lo dijo con todas sus letras nuestro señor presidente. Lo que se pretendió siempre fue exterminar a todos aquellos que tuvieran raíces fuertemente indígenas, por el tipo, por el color. Había que exterminarlos y que fuera la raza blanca, sí, los españoles, por supuesto, ajá, los que definitivamente fueran nuevamente dueños de este país que nunca se rindió. Y no es el momento tampoco de rendirlos.
Bueno, me parece que toca, doctora, toca muchas cosas, pero creo que me parece muy importante dos abordajes que a mí me gustaría retomar. Por un lado, digamos que...
Pero ¿sabe qué? La voy a interrumpir.
Ajá.
Y le voy a decir por qué, porque se ha quedado callada nuestra colega Valeria.
Vale. Ah,
y
ok,
no.
Ok, ok.
Le vamos a dar la palabra a Valeria.
Ok, doctora. Bueno, pues sí, es que es muy impactante pues todo lo que va planteando. Y justamente algo que estuve investigando a partir de un texto de Freud que se llama Las perspectivas
espéreme,
futuras.
Espéreme, espéreme, espéreme. Por eso, porque yo sabía que había ido a investigar, entonces le dije a nuestra colega Giselle, vamos a darle la palabra a Valeria, porque yo ya sé que investigó algo que es importantísimo. Ok, adelante.
Sí, sí, justamente creo que la relevancia se la doy en el momento en el que usted me plantea lo que vamos a abordar en el programa de hoy, porque yo lo fui a leer por curiosidad y principalmente porque era un trabajo que yo no recordaba si ya había leído o no, pero me llamó la atención. Entonces, el trabajo se llama Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica. Entonces, principalmente algo que puedo decir es que es un trabajo en donde Freud toma una postura política.
Así es.
Y que yo no lo había tomado así hasta el día de hoy, que dije, bueno, Freud aquí está diciendo el futuro del psicoanálisis y está planteando una política, que además es una política que tiene una tendencia, porque él lo declara así, a que él espera un efecto universal en relación al psicoanálisis. Entonces, justamente con los acontecimientos de ahora, bueno, esto todavía me hizo más sentido. Entonces, plantea tres situaciones de donde va a surgir esto que él pretende en relación al impacto que el psicoanálisis debe de tener en el mundo, ¿sí? Y primero es, toma en cuenta un progreso interno en relación al mismo psicoanálisis, que ahorita explico a qué se refiere, un aumento de autoridad, y el tercero es el efecto universal de nuestro trabajo. Entonces, es genial porque cuando él habla del progreso...
Deténgase ahí, el aspecto universal.
El efecto universal,
perdón,
de nuestro trabajo.
El efecto universal de la presencia del psicoanalista en el escenario del mundo.
Sí.
Y es el lugar precisamente que vislumbra muy claramente Freud. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien qué es lo que ha descubierto y qué es lo que va a crear con lo que ha descubierto. Entonces, son dos momentos cruciales para el psicoanálisis. El momento del descubrimiento, el descubrimiento, digamos, de la sexualidad infantil, el descubrimiento de el inconsciente, que no es el inconsciente filosófico.
No.
El descubrimiento en la tragedia, precisamente, de cómo la sexualidad provocaba tragedias. Una sexualidad no culpígena, porque Edipo no sabe que mata a su padre en este cruce, digamos, de caminos. Y no sabe sino hasta posteriormente, cuando es develada la verdad para él, entonces se arranca los ojos. ¿Sí? Es ahí donde va y abreva Freud. Entonces, hablar ahora de política y tragedia, ¿sí?, es precisamente estar en la línea del descubrimiento de Freud en cuanto a aquello que nos asiste permanentemente para el sostenimiento de la perversión como satisfacción erótica y abuso en contra de los que no se pueden defender de mi poder como satisfacción erótica. He ahí la línea. Por supuesto que Freud sabía que esto iba a trascender, porque hasta en el, digamos, rincón más oscuro de la Tierra, donde haya un ser humano, hay sexualidad.
Sí.
Y ahí se va a organizar la sexualidad de determinada manera. Y también va a haber abusos por parte del brujo, si es el que tiene el poder del grupo. Va a decidir qué sí y qué no. Caiga quien caiga. Entonces, bueno, adelante, mi querida colega.
Sí, en relación a lo que él nombra como progreso interno, habla, por supuesto, de un conocimiento en relación al psicoanálisis, ¿sí?, principalmente del inconsciente. Entonces dice, bueno, que este conocimiento se va a ir forjando sabiendo que no lo podemos saber todo, pero que, sin embargo, lo que se puede saber del inconsciente, y ahí es donde incluye lo que usted acaba de decir, en relación a la satisfacción sexual que se mantiene siempre en secreto en el neurótico, ¿sí?, la posibilidad de develar eso y las consecuencias que eso va a traer en la vida de los sujetos, que por supuesto eso es lo que traerá el impacto, ¿sí?, en lo universal. Entonces, ¿cómo en ese paso, ¿sí?, que hasta cierto punto se escucha sencillo, el poder develar la satisfacción erótica jugada en los actos del sujeto, ¿sí?, puede trascender a toda una serie de acontecimientos que Freud vislumbró, ¿sí?, principalmente en cuanto a la humanidad? Sobre todo, yo lo puedo pensar porque Freud también estaba en un escenario trágico, ¿sí?, y que desde ahí él se pudo haber adelantado, ¿sí?, a todas estas conclusiones que él llega. Él propone también el aumento de la autoridad, pero habla de una autoridad que no es enajenante. Entonces, eso también me parece una propuesta fuera de cualquier discurso, porque es muy conocida la autoridad en la enajenación que puede producir la religión y que toman los clérigos o los sacerdotes, ¿sí? Esa autoridad en la enajenación, en la sugestión, que puede venir de otras situaciones de la vida del sujeto, empezando por el discurso de la madre, y que el psicoanálisis precisamente apunta a tener una autoridad que no venga de esa enajenación y que no venga de la sugestión, y que precisamente sea la posibilidad de poder fracturar ese discurso y dar una libertad a los sujetos.
Así es, y que me recuerda a usted una frase muy bella de Lacan, de un discurso que no sea del semblante. Y es ahí, digamos, contra lo que va a luchar Freud en cuanto a la sugestión y en cuanto al dominio por medio de la creencia.
Sí, y que justamente, bueno, Freud involucra al psicoanalista de una forma muy particular, porque hay un momento en este trabajo en donde él dice, bueno, el psicoanalista que está en formación tiene que tener, sí, su autoanálisis, y que es muy importante que si ese psicoanalista que va y se analiza sí, no lo dice así, pero me voy a permitir decirlo así, no da pie con bola, no se autorice a tratar a nadie. Es decir, tiene que haber un efecto del análisis del psicoanalista para que él pueda precisamente tener estos efectos en los pacientes que él va a tratar y en todas las áreas en donde el psicoanalista incursione, ¿no? Desde dar una conferencia a tener otras presentaciones en lo social, pero que lo primero que tiene que impactar al psicoanalista es su propia experiencia analítica y lo que le va a develar su propia experiencia analítica en su persona, en su vida cotidiana, en su vida emocional, en su vida afectiva. Y que si ese que está formándose como psicoanalista no ve eso, esos efectos en él, pues entonces no puede ser analista. Y que ese es, digamos, el fundamento de que alguien que puede, más bien, de que alguien pueda practicar el psicoanálisis, ¿sí? Desde una ética.
Claro, pero aquí tenemos una visión de ética completamente, radicalmente, de raíz, radicalmente distinta a la ética de Kant, ¿sí? Sí. Y me recuerda precisamente el trabajo de Lacan, de Kant con Sade, ¿sí? Entonces, de la ética que está hablando Freud en ese momento, es precisamente de la satisfacción sádica,
sí,
de la satisfacción perversa, de la satisfacción de la injusticia. Es decir, eso sería lo que el analista futuro, al analizarse, fuera en él una sublimación. Se produjese una sublimación. O se produjese definitivamente, como en el caso de la mariposita, que de oruga sale con alas y una cosa bellísima, ajá, en una transmutación o transmudación. Preferimos la transmutación, ¿sí? Es, no en todos los que se dicen o se nombran psicoanalistas, ha habido este evento. Y Freud lo sabe, porque sí, él tuvo que lidiar precisamente con que en muchos de sus oyentes, de sus alumnos, ¿sí?, no hubo nunca una transmutación. ¡Nunca!
Sí.
Nunca. Lo envidiaron, lo acosaron, lo quisieron robar. Ese fue, digamos, el atrevimiento de Jung, quererle quitar al judío que estaba, digamos, desprestigiado por ser judío, un berlinés con estatus, quería robarle a Freud, ¿sí?, su descubrimiento.
Sí, doctora, y justamente esto que dice, bueno, a mí me emociona porque cuando leo esto que va diciendo Freud, inmediatamente la referencia es, bueno, ya sé de dónde sacó Lacan el pase, porque Freud va diciendo, bueno, ahora que ha aumentado la cantidad de psicoanalistas, no se puede tener, digamos, la situación anterior en donde era él con algunos discípulos, ¿sí?, que se analizaban con él, que supervisaban los casos con él, sino que dice, a partir de que hay una cantidad de analistas ya numerosa, no se puede tener ninguna seguridad, ¿sí?, más que lo que el propio analista pueda dar cuenta en relación a su análisis y a ese descubrimiento de esta satisfacción, ¿sí?, erótica, mórbida, en él mismo.
Así es. Y ese es el pase de Lacan.
Exacto. Sí, dije, bueno, él lo único que hizo fue decir de qué manera se iba a dar cuenta de esto que Freud plantea, pero lo plantea a la letra. Entonces estaba yo muy emocionada leyendo este trabajo porque dije, wow, o sea, Freud lo dijo, ¿no? Viene esto, viene de Freud y con la precisión de qué era aquello de lo que el psicoanalista tiene que dar cuenta.
Precisamente de esa transmutación.
Sí.
Es decir, podríamos utilizar la frase amorosa de ya no soy yo el que vive en mí, sino el psicoanálisis, el que vive en mí.
Entonces, por supuesto, bajo toda esta posibilidad que Freud abre con el descubrimiento, lo que él espera es que esto tenga un efecto universal.
Es que no se puede evitar.
No.
Es decir, lo que él vislumbra no es una pretensión judía. ¿Sí? No. Porque, bueno, todos somos cristianos en función de la creencia que nos aportan los judíos. ¿Sí?
Sí.
Cristo es una invención judía. Es una religión judía. Y Freud sabía el peligro de la enajenación por medio de las religiones. Entonces, no se trata de que el analista rece, ¿sí?, los fundamentos del psicoanálisis, sino que en él hayan producido una mutación y que él dé cuenta de eso. Por eso repito la frase, ya no soy yo el que vive en mí, sino el psicoanálisis el que vive en mí. Y que es universal simplemente por eso. Ahora, no hay garantía más que la frase bíblica de por sus actos los conoceréis. Por la realización extraordinaria y hasta podríamos decir mágica de la clínica psicoanalítica cuando el analista ve su acto que lo trasciende a él y al analizante. Porque puede vivirlo, ¿sí? Puede vivenciarlo de cómo un sujeto entra realmente siendo oruga y se convierte en mariposa.
Sí, creo que lo emocionante de, en la mañana que hablábamos del tema y de lo que usted va trabajando ahorita, es poder ver esto que Freud pone sobre la mesa al respecto del psicoanálisis, poderlo ver vivo en usted y en esta posibilidad de los programas, es decir, el exponer esto y hacerlo público y que haya otro que nos escuche, ¿sí? Es la posibilidad de que el otro escuche este discurso, escuche lo que nosotros traemos, lo que preparamos, lo que usted va trabajando en el programa y pueda llegar a una reflexión. Más eso, allá.
Exacto. Ahí deténgase, porque hablando con la doctora Lozano hoy por la mañana muy temprano, me dijo, doctora, ¿está usted enterada del Pipol? Que se va a llevar, digamos, que es todo el trabajo de los psicoanalistas europeos. Ajá, sí. Y que ella estaba emocionadísima porque, bueno, por supuesto, ya se inscribió. Iba a estar, pues, muy, muy animada, muy entusiasmada. Y que ahora tiene un campo de acción más allá de su clínica, en donde puede darle a su México, ¿sí?, lo que el amor y la transformación en ella del psicoanálisis, ajá, porque es evidente, eso lo vemos en todos los programas, ¿sí? Sí. Va a traer del Pipol. Y entonces me decía, usted sería muy feliz de inscribirse. Y le digo, no. Yo por el momento tengo muchas otras cosas que realizar y pagar 150 euros, que vendrían siendo 3,000 y pico de pesos, no. ¿Sí? Y no por codería, sino simple y sencillamente porque esos 3,000 y pico de pesos, bueno, no hubiera querido decirlo, pueden respaldar a muchos analizantes que no tienen para pagar. Uh-huh. Entonces, por el momento, no me interesa el Pipol europeo. Además, nuestro colega Misael me dijo, doctora, van a tratar lo de los
trans.
Sí, lo de los trans. Nosotros ya lo tratamos y por adelantado.
Sí.
Digo, bueno, sí, es verdad. A veces jugamos a que son los europeos los que nos copian.
Sí.
No saben que los estamos conquistando. Les llevamos la buena nueva, ¿sí? Bueno, entonces es muy bello el que haya una mexicana, la doctora Adriana Lozano, ¿sí? Y que nos las felicitan porque la radioescucha dijo, es importantísima usted que esté ahí y bolas, como quien dice, sin ella no habría la importantísima, ¿sí? Para esta radioescucha. Y bueno, está bien, los amores así son, ¿sí? Pero ya sabemos los analistas que cuando amamos a un otro es por identificación. Realmente nos estamos amando a nosotros mismos en el otro, ¿sí? Entonces, bueno, pues no fuimos amadas.
Sí.
Nada más una. Pero lo que quería yo comunicar es que ella va a estar trabajando en el People y nos traerá para los programas todo aquello que a ella ya la entusiasmó, la primer conferencia que se da por el director del People actual, y va a ser en Bélgica. Va a ser con los retrasados mentales belgas. Así los ven, así los ven los franceses. ¿Sí? Pero bueno, esperemos las novedades. En fin, sí.
Ah, doctora, colegas, quería aprovechar ahorita este momentito para dar lectura a los mensajes que ha mandado nuestro público.
Sí, al respecto de la tragedia.
Exactamente, doctora, al respecto de la tragedia. Rafael Cetroc nos dice, espéreme, se me movió aquí un poquito, ya. Rafael Cetroc, saludos soleados a todos. Me da mucho gusto poder escuchar en vivo sus mediodiañeras. Son muy revitalizadoras, muchas gracias. José González nos dice, política es la forma de la gobernación de un estado o nación. Es el arte de negociación para conciliar intereses, sobre todo aplicada al espacio público, de manera poco afortunada. En México y en la mayor parte del mundo, política lo relacionamos con la forma de actuar de los que se dicen o se hacen llamar políticos, en su parte desafortunada de aplicar sus actos. José Fernando Londoño.
Bueno, primero que nada es agradecer el comentario. Muchas, muchas, muchas gracias por lo que usted nos entrega, nos hace partícipes.
José Fernando Londoño Mejía nos dice, buenas tardes, un abrazo cordial. Duele la corrupción en nuestros países. Colombia no es excepción, o si lo es, catalogados dentro de los más corruptos. Lamentable. Y sea bálsamo que podamos pensar por qué el psicoanálisis puede poner la dimensión de la política y su constitutiva tragedia. Muchas gracias por ilustrarlo. Mayra González, nuestra colega, nos dice, a mí me llenó de emoción escuchar el mensaje de nuestro presidente esta mañana. Si las instituciones que deberían ejercer la ley hoy están cometiendo un acto de injusticia, hay que trascenderlas. Obrador hace un llamado al pueblo. Él dice, yo no estoy aquí por el INE, estoy aquí por el pueblo. Si bien nuestro país no se ha librado de la corrupción, saber que hoy en día tenemos a un mandatario con tal decisión relanza que es posible una transformación.
Sí, así es, nuestra querida colega, es cierto. Muchas gracias, Mayra.
Lourdes Juárez nos dice, ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora? Reforzar nuestra identidad.
Ay, sí, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Nada más que nos va a caer la ceniza del volcán, ¿sí? Porque ahora resulta que en el psicoanálisis lo que se pretende con la escuela una, ¿sí? Es que no haya identidad, sino que la escuela sea una. Pero ya no somos ingenuos, ¿eh?
Sí.
Y el último mensaje hasta este momento viene por parte de Mónica Polin, que nos dice, gracias doctora, doctores, por tocar en estos momentos trágicos, en estos reveses en la política de nuestro amado México, y recordarnos cómo AMLO nos impregna de esperanza, justo ahí donde no debemos de claudicar. Vital en verdad escucharlos el día de hoy para no deprimirnos y seguir luchando, seguir valorándonos y estar más allá de estas bajezas.
Sí, hay que estar más allá de la bajeza, de la injusticia, del abuso de los del poder. Hagamos una oración. Líbranos, Señor, de los que quieren volver a corromper el país.
Sí, justamente hoy en la mañana, en una estación de radio que por lo regular habla en contra de López Obrador, citaron a un escritor de un libro que lo acaba de publicar, que se llama El fracaso de AMLO, El fracaso de López Obrador. Entonces me llamó la atención porque la locutora le hace una pregunta de que cómo puede él hablar del fracaso de AMLO con la cantidad de gente que lo sigue. Entonces, bueno, pues,
porque el pobre que escribió esto está bien pagado.
Sí, justamente. Entonces, pues ahí como que se incomodó un poco, empezó a hablar de sus estadísticas y alguna que otra cosa, pero a mí me pareció que el comentario, pues tiró el libro a la basura. Ya nada más por haberle dicho eso, se acabó su libro.
Sí, le van a cobrar, porque pues lo maiciaron para escribir el libro. Y ahora sí, que no tenga éxito, pues se lo van a cobrar.
Y es que precisamente con lo que no pueden es con el amor que la gente le tiene a López Obrador.
Si es que ¿quién no lo va a querer, carajo? Se necesita ser gusano. ¿Cómo se llama esos gusanos que sacamos de la tierra? El cara de niño, la gallina ciega. Se necesita ser gusano feo, pues para no sentir una empatía y una simpatía y un ánimo. Nos ha salvado, ¿vale? Nos ha salvado.
Sí.
Nos ha salvado de la depresión en la que la corrupción nos había colocado a todos aquellos que estábamos en contra y que no sabíamos la manera en la que nos dábamos cuenta que el país estaba vendiendo. Eso era imposible que no nos diéramos cuenta. Pero la forma, los intríngulis que son capaces de crear, bueno, verdaderamente es del orden del desmayo por la sorpresa.
Sí, algo que yo me doy cuenta actualmente es de el efecto que existe en la gente a partir de toda esta campaña de vacunación. ¿Cómo les regresó la esperanza?
Exacto.
Y exacto, que todo el mundo la ha criticado y bueno, dicen una cantidad de cosas, pero el ánimo en la población ya es otro.
Definitivamente es otro, total y absolutamente es otro, ¿sí? Sobre todo, hay algo que es muy bello. La vacuna no es una imposición, pero sí es una recomendación. Usted es libre de no vacunarse, pero sea responsable de lo que le puede acontecer y de lo que puede provocar. Sea un ciudadano responsable. Tome la decisión, ¿sí?, por reflexión profunda de no vacunarse, pero que sea una reflexión profunda y no nada más un ¡ay, no! No, ¿sí?
Sí, y ya me ha tocado escuchar en diferentes lugares gente que con una alegría dice, ya me vacuné.
Sí, exacto, exactamente, ya me vacuné, pero además todos los viejos rezagados que estuvieron primero así de ya no, ajá, ya pueden ir, nadie los va a rechazar.
Sí.
No se rechaza a aquel que toma la decisión extemporánea, ¿sí?, fuera del tiempo que le tocaba, no se va a rechazar a nadie. Vayan, vayan a vacunarse.
Sí, y que hay algo que no se calculaba, porque como todo mundo ha criticado la estrategia de salud, lo que estuvo fuera del cálculo es el efecto que se está dando ahorita de inmunidad de rebaño.
Exacto, exacto, hable de eso.
Sí, pues que precisamente por la cantidad de contagios sumado a la vacunación, sí, parece que ya un gran número de la población es inmune. Entonces, el tercer repunte que era esperado, pues no llega. Y está en suspenso la situación si de verdad va a haber una tercera ola o por este efecto de inmunidad de rebaño ya no se va a dar.
Yo creo que ya no se va a dar. Es decir, tendría que ser una cepa nueva y muy feroz, que también se ha estado esperando, pero si hubo, digamos, ya una inmunidad por esto del rebaño, bueno, no sé. No me gusta el término, ¿no? Sí, porque es así como, ¿sí?
Sí.
Entonces, bueno, por la inteligencia de permitir que la libertad de los ciudadanos fuera dirigida hacia la posibilidad de contagio, ¿sí? Eso puede prever que baje la ferocidad del virus. Ahora, puede ser una cepa nueva, pero sí, confiemos en que aunque sea nueva, ¿sí? Por la vacuna y por los, digamos, niveles de saturación que pudo haber habido en esto del rebaño.
Sí, la generación de anticuerpos de los que ya se contagiaron.
Exacto.
Sumado a los anticuerpos que ahora tienen los que ya están vacunados y que por viene eso,
claro,
de una vacunación muy importante que es todos los docentes, todos los maestros y toda la población administrativa de las escuelas.
Claro, ¿por qué? Porque es urgente activar, ¿sí?, la alegría y el gusto del encuentro con el otro. Porque bueno, sí, la escuela no es otra cosa. Va uno ahí a aprender la O y la A y la E, ¿sí? Pero básicamente lo importante y se ha demostrado, ¿sí?, es la convivencia con los otros. Entonces, eso es lo que se trata de reinstalar nuevamente, ¿sí? Y con protección. Bueno, estaba yo muy animada también en poder comunicar que, digamos, el asunto de lo trágico se divide en tres participaciones distintas. La primera, por supuesto, es la de Hegel. La segunda es la de Schopenhauer. Y la tercera es la de Schiller. Pero hay también, digamos, una participación de un tal Nietzsche, creo que nadie lo conoce, ajá, que vio en lo trágico, por un lado, el carácter terrorífico de la existencia, y por el otro, la posibilidad de aceptar y transfigurar tal carácter, ya sea a través del arte o a través de la voluntad de dominio. No sé si ustedes recuerdan el libro del Fondo de Cultura que precisamente hablaba de la Facultad de Dominio. ¿No? No, voluntad, perdón, voluntad de dominio. Bueno, la primera solución es la que Nietzsche atribuye a los griegos en el origen de la tragedia. El hombre griego, que estaba en situación de discernir claramente lo horrible y lo absurdo de la existencia, logró transfigurarla mediante el espíritu dionisiaco, domando y sujetando lo horrible, de tal manera resulta lo sublime. Y bueno, nada menos, eso nos recuerda la sublimación, el trabajo de la sublimación por parte de Freud. Entonces, lo sublime. O sea, el objeto de la tragedia, y liberando del disgusto, lo absurdo, resulta el objeto de la comedia, es decir, lo cómico, y nos recuerda el chiste y su relación con el inconsciente.
Sí.
Por eso se los quería leer. Entonces, El origen de la tragedia es un libro de 1932, y después, más tarde, Nietzsche vislumbró el camino de la salida de lo que hay de terrorífico en la vida, en la aceptación de la vida misma, debida a la voluntad de dominio, y consideró lo trágico, por lo tanto, como la aceptación dionisíaca de lo terrorífico e incierto. La profundidad del artista trágico, escribe entonces, consiste en que su instinto estético considera las consecuencias lejanas y no se detiene con cortedad de miras en las cosas próximas, que afirma la economía en grande. La economía, pero vean de qué economía estamos hablando. La economía, que justifica lo terrible, lo maligno y problemático, y que no se contenta solo con justificarlo. ¿Qué fue lo que hicieron estos sujetos? Sí. Lo justificaron. ¿Sí? Dijeron, no importa de qué se trate, la ley es la ley. No, señora, la ley injusta es tragedia.
Híjole, doctora, wow.
Bueno, wow, wow.
Sí, wow, wow. Sí, 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 es que todo esto, bueno, a mí me parece extraordinario, sí, y viene muy bien en la semana increíble. Porque este espacio que tenemos, que es un espacio privilegiado, puede abordar estos temas. Es decir, privilegiado para nosotros porque tenemos la posibilidad de escucharla en ese trabajo, pero también el poder trascender, ¿sí? Pues nosotros nos enriquecemos constantemente con usted, pues en la convivencia cotidiana, en la formación, en esas posibilidades que tenemos de trabajo con usted, pero me parece algo extraordinario el que la gente la pueda escuchar. Y creo que eso es trascendente porque es una psicoanalista que está comprometida con su pueblo.
Uy, sí, amo a mi pueblo, realmente amo a mi pueblo, porque siendo muy joven, ¿sí?, me dediqué a conocer comunidades indígenas en donde fui partícipe muy sensible del sufrimiento del indígena, del abandono por parte del gobierno y de las injusticias llevadas a cabo, pero que no los vencieron. Ni la enfermedad los vence, porque tienen sus hierbas, porque tienen su brujo, porque tienen su magia.
Sí, y es que precisamente es ese amor que usted transmite lo que también a nosotros nos ha llevado a tener esa extensión de ese amor por el origen que tenemos en un principio y por todo lo que representa México.
Exacto.
Exactamente. Que es constante, desde cómo nos dice usted que hagamos el agua, pues, que nos vamos a tomar. Y que ha sido desde ahí, pues, siempre una experiencia con ustedes trascendente. Entonces, que eso sea posible, transmitírselo por estos programas a la gente, bueno, se me hace increíble. Entonces, creo que este programa en la Semana Increíble, pues viene muy bien.
Así es. Y, sí. Y tendremos, a ver, Germán quiere decir algo. Sí, Germán.
Sí, doctora, que ahorita con lo que dice Vale, pienso de inmediato que ese es su acto político simultáneamente. Es la manifestación del acto político de su quehacer y del centro de investigación para con todos nuestros compatriotas.
Pero viene Casa Freudiana, y Casa Freudiana va a ser precisamente la casa del psicoanálisis para nuestro pueblo. Uh-huh. Sí, así es. ¡Ay, por supuesto! Hay que anunciar que ya tenemos el primer donante para Casa Freudiana, y no lo van a creer, Oaxaca nos persigue, porque el primer donante de la obra completa freudiana es un estudiante de la formación que nosotros proporcionamos, y él es oaxaqueño, y acaba de donar una obra completa de Freud para Casa Freudiana. Yo dije, ¡bombas! Dije, ¡qué barbaridad! ¡Los oaxaqueños me persiguen!
Sí, pero qué generoso.
Sí, 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 sí. Realmente es nuestro compañero de la formación, él está en la formación, ¿sí? Y es Eve, el que nos ha dado la primera donación para Casa Freudiana.
Ay, pues bravo, qué gusto.
Sí, hay cosas, digamos, hay actos que nos llenan de muchísima felicidad y que nos hacen no el día, sino nos hacen la semana, el mes, el año. Así es, Casa Freudiana para el Pueblo de México.
Doctora, colegas, estamos acercándonos al término de la emisión de hoy y me gustaría dar lectura a los últimos mensajes que recibimos. Ana Elisa Galindo, que nos dijo: Edipo tampoco es consciente que matar tiene una consecuencia, aunque no hubiera sido su padre. La tragedia evidencia las consecuencias del acto y las causas.
Así es, pero creo que ella nos señala algo muy importante. La tragedia está en la consumación de algo que se desconoce. Sin embargo, se consuma. Y a eso se le ha llamado destino.
Ana Ruiz Luis, que nos dice: qué lindos son. Y el último mensaje llega por parte de Lidia Alemán, que dice: después de escucharlos, el psicoanálisis sigue convenciendo que es un proceso sanador donde incluye al sujeto, y que Obrador es lo mejor que le ha pasado a México en estos tiempos.
Así es. Es decir, verdaderamente creo que las divinidades del cielo nos vieron con misericordia.
Sí.
Y nos mandaron a López Obrador. Esa es la fe que no estorba. Es la fe que no enajena.
Ese fue el último mensaje que recibimos por el día de hoy.
Bueno, muy bien, pues nos podemos despedir con nuestra cursilienta musiquita de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Arránquese, mi querida colega Giselle Mendoza.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Thank you.